Radio Cocinando Conciencias, episodio 25. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos una semana más a la radio de Cocinando Conciencias. Bueno, ¿qué tal habéis pasado el fin de semana? Espero que muy bien, que hayáis disfrutado, que hayáis descansado y ya estamos aquí una semana más, un lunes. Os recuerdo que a partir de ahora, todos los lunes, habrá podcast, tendremos podcast, así que espero que lo disfrutéis. Y bueno, ya descansados, vamos a empezar el lunes, vamos a empezar con temas interesantes y el tema de hoy sé que os va a gustar mucho. Pero antes de empezar con el tema, vamos a hacer un pequeñito repaso a lo que pasó la semana pasada en el blog, en cocinandoconciencias.com. Os recuerdo que publiqué un vídeo en el canal de YouTube, el vídeo sobre la avena. Hablé de los beneficios de la avena, hablé de las propiedades nutricionales, hablé de las formas de cocinado, hablé si hay que remojarlo o no hay que remojarlo. Si no lo has visto, lo dejaré en las notas del episodio y lo podrás ver. Ha gustado mucho, os ha gustado bastante, así que estoy muy muy contento. Y también publiqué una receta, la crema de boniato con zanahorias, que está brutal, buenísima. Creo que me la voy a volver a hacer esta semana porque está muy rica y también os ha gustado bastante. Varios de vosotros me habéis etiquetado en vuestras fotos y la verdad que estoy muy muy contento que os haya gustado. Así que ya sabéis, también la dejaré en las notas del episodio para que la veáis, le echéis un vistazo y si os gusta, la hagáis. Y bueno, también os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras dudas en cocinandoconciencias.com/contactar. Y bueno, ya está. Esta ha sido la introducción de hoy. Vámonos con el tema de la semana. Hoy vamos a hablar de el nutricionismo. Pero Sergio, ¿qué es exactamente el nutricionismo? Bueno, es muy fácil. Podríamos definirlo como el atribuir a cierto nutriente aislado unas propiedades nutritivas específicas. Saludables, suelen ser propiedades saludables. Aunque estas propiedades pueden ser tanto positivas como pueden ser negativas. Vamos a empezar con las negativas, porque creo que lo veréis muy fácilmente. Y todos tenéis en la cabeza a un nutriente. Bueno, antes de seguir y empezar con las propiedades negativas, estos nutrientes aislados, como decía antes, pueden ser tanto macronutrientes, es decir, hidratos de carbono, proteínas, grasas, fibra, o pueden ser micronutrientes, es decir, vitaminas de cualquier tipo, o minerales, tanto calcio, magnesio, potasio, zinc, etc. Vamos a empezar con las negativas. Y estoy convencido que estáis pensando en un nutriente, con una propiedad negativa, que os han metido en la cabeza, que nos han metido en la cabeza desde pequeñitos. Lo oímos en la tele, lo vemos en internet, en muchos sitios, lo vemos en la radio. Sí, estamos hablando de la grasa. A la grasa se le ha atribuido todos los males. Desde prácticamente de 1977, que fueron cuando aproximadamente se introdujo las recomendaciones para disminuir esa cantidad de grasa en nuestras comidas. ¿Por qué? Porque había un repunte de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, por ciertos estudios clínicos, estudios observacionales también, sobre todo observacionales fueron, epidemiológicos, vieron que el consumo de grasa estaba asociado con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. En ese momento se vio eso y se decidió disminuir o dar la recomendación de disminuir grasa en nuestra alimentación. A partir de entonces empezamos a ver productos con bajo contenido en grasa, productos light, sin grasa, productos con muy poca grasa, grasa reducida, etc. Y realmente estas recomendaciones no tenían una base científica, no tenían una evidencia suficiente. De hecho, a principios de 2015 salió un metaanálisis de Harcom y sus colaboradores revisando esa evidencia que se usó para realizar las recomendaciones. Y según los autores, y leo textualmente, Los resultados del presente metaanálisis sustentan la hipótesis que los ensayos clínicos aleatorios disponibles en aquel momento no apoyaban la introducción de las recomendaciones dietéticas en referencia a la ingesta de raza, para reducir el riesgo cardiovascular o su mortalidad. Os dejaré en la nota del episodio el estudio. Muy interesante, no había evidencia científica suficiente para recomendar una disminución de la grasa en nuestras comidas. Pero se puso y sigue hasta el momento, hasta la actualidad, sigue, todo lo vemos. El problema de esto, que se ha visto que no toda la grasa es igual, ¿vale? Pero que también necesitamos comer grasa, es esencial para la vida. Las membranas plasmáticas de nuestras células están recubiertas de grasa. La grasa es necesaria. Hasta cierto nivel, hasta ciertas cantidades, es necesaria. Por eso, no podemos eliminarla completamente de nuestra dieta. Debemos comer. Pero también debemos elegir qué grasa comer. Mejor dicho, no. Debemos elegir qué alimentos comer. Porque la grasa viene en alimentos. Por tanto, hay que elegir los alimentos, no la grasa. ¿De acuerdo? Con esto iremos más adelante y también lo vais a entender. Por tanto, vemos cómo se atribuyó a la grasa enfermedades cardiovasculares, más enfermedades cardiovasculares. Y no es así. Hay muchos estudios que han desestimado esto, que no han visto una clara asociación, pero se sigue recomendando. Y también se ha atribuido a un cierto tipo de grasa esos males. Como ya se vio que había grasa buena, como pueden ser los monoinsaturadas y las grasas poliinsaturadas, se le atribuyó a la grasa saturada todos los males. Se le dijo que la grasa saturada era mala. Había que reducir al mínimo la grasa saturada, porque si no, tendríamos riesgo de más infartos de miocardio, más enfermedades cardiovasculares, etc. Problema, que no toda la grasa saturada es igual y que la grasa saturada realmente no es mala. Un ejemplo ha sido, y lo seguimos viendo a menudo, en la grasa saturada de la leche. La grasa de la leche, tiene bastante grasa saturada. Entonces se dio la recomendación de disminuir la grasa de los productos lácteos, de la leche, yogures, etc. Recomendando tanto para disminuir de peso como para enfermedades cardiovasculares o disminuir dislipemias, se recomendó quitarle la grasa a la leche y tomar leche desnatada. Craso error. Si recordáis el artículo que escribí para Dietéticas y Patrocinadores, donde hablé de la pirámide nutricional de Australia, os voy a dejar también el episodio, en las notas del episodio, el enlace a ese artículo que escribí el año pasado. Comento y cito varios artículos donde se vio, que el consumo de grasa procedente de lácteos no estaba atribuido o no se le atribuía un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Incluso no se le atribuía un mayor riesgo de obesidad troncular, pero sí que se le atribuía o sí se le veía al consumo de lácteos desnatados. Curioso. Además, tampoco había ningún estudio claro para atribuir la grasa láctea al riesgo de padecer ningún tipo de cáncer. En definitiva, la grasa de la leche es buena. Podéis tomar leche entera sin ningún problema. No está asociada a mayor riesgo de obesidad, no está asociado a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, no está asociado a mayor riesgo de cáncer. Por tanto, la grasa de leche, yo digo que es buena. Podéis tomarla en una cantidad normal, que creáis conveniente. No voy a meter ahí. También os digo que si no os gusta la leche, no os sienta bien o no queréis tomar leche, no la toméis. Tampoco es necesaria. Los lácteos son buenos hasta cierto punto, pero no son necesarios. Se puede sustituir por otros alimentos si no hay ningún problema. Si te gusta, bebe leche. Si no te gusta, no bebas leche. Punto. Ya está. ¿Hasta aquí el episodio? No, es broma. Por tanto, se le vio que la grasa saturada era mala y se dio la recomendación de disminuirla, pero se ha visto que, por ejemplo, la leche no es mala y en otros productos tampoco. A la única grasa que sí que se le ha visto que tiene problemas tanto en obesidad como en enfermedades cardiovasculares es a las grasas trans. Esas grasas trans las vamos a encontrar en productos ultraprocesados, productos con aceites vegetales refinados e hidrogenados. Esa grasa sí se ha visto en estudios clínicos y en estudios observacionales como sí aumenta el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Y esa grasa sí que hay que disminuirla. Bueno, disminuirla no, reducirla al máximo. ¿Por qué? No debemos comer productos ultraprocesados. Punto. Porque esa grasa es diferente. Así que esa sí que es realmente mala y hay que evitarla a toda costa. A otro producto que también se le atribuyó muchos males, y también los males del universo mundial, prácticamente, es al colesterol. Todos sabemos, me ha subido el colesterol y tengo que disminuir los alimentos con colesterol. Vale, el colesterol solo está en productos animales, no está en productos vegetales. Sí que es cierto que ahora podemos ver la recomendación de aumentar el consumo de productos vegetales, tanto verduras, hortalizas, frutas, legumbres, etc., y disminuir un poco el consumo de productos animales. Esa recomendación sí que la considero interesante, pero no considero interesante la recomendación de disminuir el colesterol. De hecho, Harvard en el 2012 ya retiró la recomendación de tener un límite en el consumo de colesterol al día. Es decir, antes, si sabéis, se nos decía que debíamos consumir al día unos 300 miligramos de colesterol. Harvard en 2012, hace 5 años, 6, ya 6, estamos en 2018, retiró esta recomendación porque no hay pruebas, no hay evidencia que el consumo de colesterol aumente el colesterol plasmático. Además, se ha visto que el consumo de huevos no está asociado a un mayor nivel de colesterol plasmático. Y además, sabéis perfectamente, lo tenéis en la mente, que cuando se hablan de colesterol, todos pensamos en el huevo. Porque el huevo, sí, tiene mucho colesterol, es así. Pero realmente, justamente el consumo de huevos no está asociado ni a un mayor riesgo cardiovascular, ni a mayor obesidad, ni a mayor colesterol plasmático. También os dejaré en las notas del episodio estos estudios, por si los queréis echar un vistazo. Así que ya hemos visto la grasa en general, la grasa saturada y el colesterol. Estos tres nutrientes se le han atribuido males, se le han atribuido propiedades negativas. Y esto es nutricionismo. ¿Por qué? Porque nosotros no comemos nutrientes, comemos alimentos. Comemos huevos que tienen, no solo tienen grasa, no solo tienen colesterol, no solo tienen grasa saturada, tienen proteínas, tienen vitaminas, tienen minerales. Por tanto, no solo comemos un nutriente aislado, comemos alimentos. Por tanto, estas recomendaciones no están basadas en evidencia científica. Luego también tenemos, aunque no entra dentro de la parte de nutrientes, sí tenemos otra teoría que se ha achacado mucho, que se ha atribuido mucho, que es la teoría FICO. Calories in, calories out. Es decir, las calorías que entran por las calorías que salen. Es decir, lo hemos visto. Si engordas es porque comes menos, es porque comes más de lo que gastas. Y hasta cierto punto es verdad. Está claro que si comes más de lo que gastas, vas a engordar. Si comes menos de lo que gastas, adelgazas. Esto es así. Es la ley de la termodinámica. No se puede cambiar. Es así. Hasta cierto punto es así. Pero, sin embargo, hay muchos factores en juego. No solo entre los factores de las calorías. Siempre nos hemos visto, te ponen un anuncio de una pizza y te dice, esa pizza está dentro de una dieta equilibrada, puede ser saludable. Una polla. La pizza no va a ser saludable. A no ser que te la hagas con una harina integral en tu casa y usando unos buenos vegetales. Ahí tiene un pase. Entonces, esta teoría también podemos meterlo dentro del nutricionismo. Es decir, si comes menos, adelgazarás. Por tanto, la culpa es tuya por comer más. Y esto no es así. No es tan fácil como decir come menos. Porque no lo vemos. Es difícil por muchos factores. Voy a citar tres solo, porque creo que lo vais a ver. Un factor es el ambiente obesogénico en el que nos encontramos actualmente. Vamos en coche a todas partes. O si no es en coche, en transporte público. Nos bajamos en la parada. del trabajo. Intentamos coger el autobús cerca de casa. No vamos a andar 5 minutos, no nos vayamos a cansar. Nos lleva hasta el trabajo. El metro, el autobús, coche. No vamos andando a ningún sitio. Vamos a comprar en coche. No vamos a comprar andando. Subimos en ascensor o en escaleras mecánicas allá donde vayamos. No subimos escaleras. No andamos. No nos movemos. Apenas hacemos ejercicio. La población en general apenas hace ejercicio. Y si hace ejercicio 1 hora al día, no es suficiente para el haber estado 12 horas sentado. Para contrarrestar esos efectos negativos de estar 12 horas sentados. Hay estudios que han visto cómo el estar 12 horas sentados, de 10 a 12 horas, aumenta el riesgo de mortalidad. Y no vale con hacer 1 hora de ejercicio o con andar 1 hora al día. Hay que hacer más, debemos hacer más. Por ejemplo, levantarnos cada 30 minutos, cada hora, aunque sea 2 minutos. Dar un pequeño paseo, paseo de 1 minuto, de 2 minutos. Movernos, levantarnos, hay que intentarlo. Andar a todos los sitios que se pueda. Pararte, bajarte del autobús o del metro 1 o 2 paradas antes. Andar un poquito. No coger la parada en la puerta de casa. Andar un poquito para coger el autobús. Subir las escaleras andando. No coger escaleras mecánicas. No coger ascensor. Pero el ambiente obesogénico no solo es sedentarismo. También es la accesibilidad que tenemos a la comida. Actualmente vas a cualquier sitio público, cualquier edificio, cualquier zona, tenemos una máquina de vending, una zona de vending donde tenemos productos ultra procesados a precios muy bajos. Tenemos bebidas azucaradas, energéticas, tenemos bollería, tenemos patatas fritas, tenemos sándwiches malísimos, todo lo que queramos. En cambio, la fruta, si hay, es muy cara. Por tanto, ese ambiente, ese acceso a esa comida ultraprocesada no hace ningún bien. Más tampoco tenemos. No tenemos. No nos gusta pasar hambre también. O sea, en cuanto pasamos un poquito de hambre, ya queremos ir a comer. Podemos estar 5 horas, 4 horas sin comer. A no ser que tengas alguna patología. En ese caso es diferente. Pero si eres una persona sana, eres una persona que no tienes ningún problema de salud. No hay ningún problema en que no almuerces o no meriendes si no tienes hambre. También debemos aprender un poquito a pasar hambre, a regular nuestro hambre, porque a veces ese hambre no es hambre fisiológico, es hambre emocional, es hambre inventado, entre comillas. Por tanto, también debemos aprender eso. Pero eso, si queréis, lo dejamos para otro episodio y si queréis, hablo de hambre fisiológico versus hambre emocional. Pero eso ya es temas más psicológicos y sería interesante hablarlo con un psicólogo incluso. Podríamos traer él, si queréis, a la radio algún psicólogo y que nos hablara de este tema, porque es también súper interesante. Luego también tenemos factores económicos, igual que he dicho antes con las máquinas de vending. Hemos visto que la bollería es súper barata, o no vamos a un supermercado y vemos 1 kilo de bollería a 1 euro. En cambio, vemos manzanas o cualquier otro producto más caro. Huevos, cualquier cosa es un poquito más cara. Por lo tanto, una familia con pocos recursos va a hacer más fácilmente comprar esos productos más baratos que otros productos más caros, aunque sean más saludables. Luego también tenemos factores culturales. Por ejemplo, también nos han metido en la cabeza que el desayuno es súper importante, que debemos desayunar a todas costas y que si no desayunas, eres un hereje, eres lo peor del universo. No has desayunado, por favor, hay que desayunar. Pero hay que desayunar cualquier cosa. Si no desayunas, eres lo peor. Pero si desayunas un vaso de leche con 4 cucharadas de azúcar, 20 de Colacao y 2 Bonuts, bueno, has desayunado. Al menos he desayunado. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Prefiero que no desayunes a que te comas esa mierda de desayuno. Así de claro. Ya hemos hablado muchas veces del desayuno. Tengo más episodios hablando del desayuno. Y ya sabéis que soy de la recomendación de si quieres desayunar, desayuna, pero desayuna alimentos saludables. Si no quieres desayunar, no desayunes, pero la próxima comida que sea saludable. Por tanto, esta teoría de come más y adelgaza, o sea, come más y engordas, come menos y adelgazas, Hasta cierto punto tiene sentido, pero en el ambiente en el que como vemos es muy complicado, tanto culturalmente como económicamente, como por el ambiente en el que nos movemos. Por tanto, no me mola esta teoría. Luego también más nutricionismo que podemos ver, también con propiedades negativas. En este sentido sí que es cierto, por ejemplo, hablamos del azúcar, que el azúcar libre, el azúcar añadido, sí que tiene propiedades negativas en nuestro organismo. Se ha visto cómo aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de diabetes, mellitus tipo 2, aumenta el riesgo de padecer más obesidad. Ahí sí. El problema de esto, de reducirlo todo al azúcar, es que la industria alimentaria va a coger unos alimentos que antes le ponía azúcar, se lo va a quitar. Va a decir en letras gigantes, sin azúcar añadido, entonces vamos a pensar que ese producto es saludable. Cuando ese producto seguramente seguirá siendo una mierda. Y me encantan las palabras de Víctor Reyes, de Fitness Real, que dice, una mierda sin azúcar sigue siendo una mierda. Por tanto, a unas galletas que le han quitado el azúcar, sigue siendo unas galletas nada saludables. Porque seguirán teniendo harinas refinadas, aceites vegetales hidrogenados, etc. Y además le habrán incorporado multitud de edulcorantes que no va a hacer ningún bien. Que también se ha visto que los edulcorantes también tienen un poco de riesgo en obesidad y además alteran nuestra microbiota intestinal. Por lo tanto, no son recomendables. Además, también al atribuirle el problema al azúcar, como ya hemos visto, que si se le quita el azúcar no es un producto saludable, no siempre. Ciertos gurús, ciertos, no nutricionistas, porque no son nutricionistas realmente, cierta gente va a decir que como el azúcar es malo, todo el azúcar es malo. Incluimos el azúcar de la fruta, incluimos el azúcar de los zumos, de las bebidas azucaradas, de los productos ultraprocesados. Y no. Cuando hablamos de azúcar realmente dañino para nuestra salud, hablamos del azúcar libre, libre, el azúcar añadido a los productos. ¿Qué hablamos con azúcar libre? Hablamos de azúcar libre cuando es un azúcar que no está en el alimento en sí. Es decir, por ejemplo, la fruta tiene azúcar, pero ese azúcar de la fruta está en una matriz. Esa matriz tiene fibra, tiene agua. Por lo tanto, ese azúcar, la absorción va a ser más lenta. Además, gracias a esa fibra, nos va a saciar antes y no vamos a comer. Ejemplo, muy fácil, muy sencillo. ¿Cuántas naranjas te comerías para desayunar? ¿Una? ¿Dos a lo sumo? ¿Cuánto tardas en comerte esas dos naranjas? Pélalas, pártelas y cómetelas. Tardarías, ponle, 5 minutos. Si las pelas muy rápido, te las comes rápido, 5 minutos te has comido dos naranjas. ¿Vale? Te haces un zumo de naranja. ¿Cuántas naranjas le pones? ¿Dos? Diría que tres, incluso a veces cuatro. ¿Cuánto tardas en hacerte el zumo? Pues bueno, 5 minutos. Ponle 5 minutos. ¿Pero en cuánto tardas en comértelo, el zumo? Nada, 10 segundos. Te lo bebes de dos tragos. Te has metido en 10 segundos el azúcar que había en dos naranjas. Digamos que te has hecho el zumo de dos naranjas. Pues bien, has tardado 10 segundos en comerte todo el azúcar que había en dos naranjas. Cuando comiéndote las naranjas habrías tardado 5 o 10 minutos. ¿No, veis? No es lo mismo. La velocidad de absorción es muy diferente. Además, comiéndote las naranjas enteras, estás bebiendo agua, estás comiendo también fibra y vitaminas. Por lo tanto, no es lo mismo. Por lo tanto, atribuir, decir que el azúcar, todo el azúcar es malo, es un error. El azúcar de la fruta, la fructosa que tiene la fruta, es necesaria, es buena. Por lo tanto, no tampoco hay ninguna evidencia en reducir el consumo de fruta cuando se quiere adelgazar o para ningún tipo de patología. Bueno, a no ser que tenga seas intolerante a la fructosa, por supuesto. Realmente se puede comer toda la fruta que sea interesante comer. Sin pasarlo, claro. Ahora no te pongas a comer 3 kilos de naranjas para desayunar, por favor. Tampoco creo que pudieras comerte 3 kilos de naranja para desayunar. Pero creo que me entendéis. No hay ninguna evidencia que quitar la fruta sea sea interesante. Por tanto, come fruta que tú quieras. Come la fruta que quieras, la que más te guste. Punto, pero cómela entera, por favor. Y si te la comes con piel, la lavas y ya está, y te la comes con piel. Muy rica, mucha más fibra vas a comer. Así que eso también es nutricionismo. El decir que el azúcar es malo, lo quito y esto ya es bueno, porque le he quitado el azúcar. Ojo, ojo que nos la van a clavar. Ojo que le van a meter más mierda. Así que la mierda sin azúcar, una mierda sigue siendo. A ver, parecía ayuda. Y ahora vamos con las propiedades positivas de este nutricionismo. Y un ejemplo muy característico lo hablo en el vídeo de la avena, en el que hice la semana pasada, en los betaglucanos de la avena. Los betaglucanos de la avena es un tipo de fibra soluble de la avena con ciertas propiedades, ¿de acuerdo? Esas propiedades se ha visto que ayuda a reducir el colesterol, ayuda a reducir el riesgo de cardiovascular, el riesgo de diabetes, etc. ¿Qué pasa? Que la industria dice, ah, ojo, además la EFSA, que es la máxima autoridad europea en seguridad alimentaria, cada año publica unas propiedades saludables que se le puede atribuir a ciertos nutrientes. Por lo tanto, por ejemplo, los betaglucanos tienen la propiedad saludable de que reducir que añadir 3 gramos de betaglucanos al día ayuda a reducir tu nivel de colesterol. Y ahí la industria alimentaria tiene un filón muy gordo. ¿Por qué? Porque va a coger esos 3 gramos de beta-glucanos, lo va a meter en sus galletitas, va a hacer unas galletas con beta-glucanos y te va a decir que estas galletas reducen tu colesterol. Y de hecho, ya lo hace. Hay muchas galletas con beta-glucanos que te dicen que ayuda a reducir tu colesterol y esto es nutricionismo. ¿Por qué? Por lo mismo de antes. Por lo mismo que he dicho antes. Tú cuando comes la fibra beta-glucanos, no comes la fibra beta-glucanos aislada, la comes comiéndote avena, que tendrá otras vitaminas, que tiene otros minerales, que tiene más fibra, por lo tanto estás comiendo un alimento, no estás comiendo un nutriente. Así que si quieres comer beta-glucanos, come avena, punto. Más ejemplos de nutricionismo con efectos positivos, y este también sabéis de cuál voy a hablar, de la vitamina B6. A la vitamina B6, la EFSA también le dejan poner la declaración nutricional, declaración saludable, perdón, de que ayuda a mantener tu sistema inmunológico en condiciones normales o algo muy parecido. ¿Recordáis qué producto que venden en el supermercado, en el lineal de los lácteos, que dice que ayuda a mantener tu sistema inmunológico en buenas condiciones? Y que te dice que tienes que desayunar eso para mantener tus defensas activas. Sí, lo sabéis muy bien. Me estoy refiriendo al Actimel. Sí, señor. El Actimel te lo venden y te dicen que las LK6 inmunitas, esas que tienen, te ayuda a mantener las defensas. Pero ¿qué pasa? Que la EFSA ya le dijo a Danone que no podía usar el LK6 inmunitas para decir esa declaración, porque no se ha demostrado que esas bacterias ayuden a mantener el sistema inmunológico normal. Pero sí a la vitamina B6. A la vitamina B6 sí que está permitido hacer esas declaraciones. ¿Qué hace? ¿Qué hace Actimel? La estrategia del asterisco. Le pone un asterisco y le dice: la vitamina B6 contribuye a mantener tu sistema inmunológico en condiciones normales. Realmente lo que hace que tu sistema inmunológico esté correctamente es la vitamina B6. Por lo tanto, no hace falta que comas Actimel. Puedes comer, por ejemplo, plátano, que el plátano tiene 4 veces más vitamina B6 que un Actimel y es 4 veces más barato que un Actimel. Os dejaré también la nota del episodio, el artículo del blog de Sentia, que habla de esto. Es muy interesante y está muy bien porque además habla mucho de esta estrategia que tiene la industria alimentaria de poner el asterisco y declarar unas propiedades a un alimento, a un producto, mejor dicho, porque le han añadido cierto nutriente. Esto está permitido, se puede hacer, está en la ley, se puede hacer, no hay ningún problema. Pero claro, es peligroso porque volvemos a caer en el nutricionismo. Pensamos que este nutriente nos va a dar unas propiedades cuando realmente es el conjunto de esos nutrientes, es el conjunto de esos alimentos lo que nos va a dar ciertas propiedades. Por ejemplo, cuando yo hago una receta, no comento que la vitamina B6 te va a ayudar a no sé qué. Sí que comento que ese producto, o sea, ese alimento o esa receta en el conjunto es rico en tantas vitaminas, va a tener tantos minerales, va a tener calcio, va a tener vitaminas X, va a tener fibra, etc. Y eso sí que te puede ayudar. Es decir, realmente comemos alimentos, no comemos nutrientes aislados. Por tanto, a no ser que te comas una pastilla con un multivitamínico, y si estás comiendo nutrientes aislados. Pero realmente, si eres una persona sana, que no tienes ninguna patología, ninguna enfermedad, y ya es una dieta adecuada, rica en vegetales, en minerales, en fruta, en minerales no, he dicho minerales, no, en hortalizas, en frutas, en legumbres, en productos no procesados, en productos frescos, ¿sabes de qué estoy hablando? Realmente no necesitas tampoco ningún suplemento de vitaminas o minerales, por tanto, no es necesario. Así que espero que de verdad hayáis entendido el concepto del nutricionismo. Y la próxima vez que vayáis al supermercado y veáis que en unas galletas o en unos cereales te ponen que rico en vitaminas que te va a ayudar a reducir el colesterol o te va a ayudar a mantener la mente más activa o cualquier cosa que te diga, lo leas con escepticismo y pienses, espera, ¿es el alimento el que me va a dar esas propiedades o es esas vitaminas que le han añadido el que me va a dar esas propiedades, o que me dicen que me dan esas propiedades? Y sobre todo, mirad los ingredientes. Desde hace mucho tiempo se nos ha educado a mirar la composición nutricional de ese alimento, de ese producto. Y nos hemos basado en mirar las grasas y las calorías. Es decir, este alimento es bajo en caloría. ¡Ay, qué bien! Me la voy a comprar. Este alimento es bajo en grasa. ¡Ay, qué bien! Me la voy a comprar. Error. ¿Por qué? Porque seguramente es muy probable que esté hecho con productos nada adecuados. Así que lo más importante ahora mismo, y un mi consejo, es que no miréis la composición nutricional en general. Bueno, hay que mirarla, pero mirad primero los ingredientes. Si en el producto os veis azúcar, harinas refinadas, aceites vegetales de cualquier tipo, no compréis el producto, no compréis el producto, porque seguramente no va a ser nada saludable. ¿Sabéis lo que tenéis que comprar? Tenéis que comprar producto fresco, productos que vendan en el mercado. ¿De acuerdo? Ya sabéis mi dicho. Resumen de todo este podcast, que ya llevamos bastante tiempo. Madre mía, más de media hora. Madre mía. Resumen. No comemos nutrientes, comemos alimentos. Hasta aquí el episodio de la radio de Cocinando Conciencias. Espero de verdad que os haya gustado y os haya parecido muy interesante. ¿Habéis aprendido algo? Espero de verdad que sí lo hayáis aprendido. Sabéis que podéis escuchar este podcast y leer las notas del episodio en cocinandoconciencias.com/radio. Muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. De verdad, es una pasada. Todos vuestros comentarios, todos vuestros me gusta. Gracias por compartir el episodio. Gracias por darme 5 estrellas en iTunes. Gracias por darle me gusta y comentar en iVoox. Gracias, muchas gracias y muchas gracias. Os espero la semana que viene en el próximo episodio del podcast de la radio de Cocinando Conciencia. Como siempre, nos vemos en el mercado. Adiós.